En la W hablan los senadores.
Senador del partido de la U, Roy Barreras, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días, Lucas, a usted, a todo el equipo, a los colombianos y colombianas en este Día de la Raza. Homenaje a lo que somos todos, mestizos, hijos de negros, de indios, de campesinos. Celebremos ese mestizaje hoy, no lo olvidemos.
Bueno, senador Barreras, usted junto a su colega del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, están impulsando una moción de censura y un debate de control político contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y pues hubo
a raíz de la fecha de la votación
de la Cámara de Representantes, se tenía previsto que este martes fuera el debate, pero lo volvieron a aplazar. ¿Qué fue lo que pasó?
Yo creo que ha habido gran temor por parte del ministro y del gobierno sobre este debate. Ha habido múltiples aplazamientos. La primera fecha fue el 29 de septiembre, luego el martes 13. El presidente de la Cámara, como ustedes mismos informaron, hizo una jugadita para apresurar una citación del mismo día y la misma hora, de manera que el ministro pudiera escamotear su cita en el Senado, al debate de fondo, y la última jugadita, como lo informó la revista Semana y otros medios, pretendía el martes salir vitoreado, aplaudido por las mayorías gobernistas en hombros de los representantes a la Cámara electos sobre los cuerpos de los jóvenes muertos también para anunciar su candidatura presidencial. Pero por supuesto, cuando se conoce la noticia, nosotros lo hemos invitado que le dé la cara a los colombianos, a que responda lo que la gente quiere saber. Esto no es un debate cualquiera, Lucas. ¿Por qué la gente que oye la W hoy puede tener algún interés en ese debate? No tiene que ver con la confrontación política ni con candidatura presidencial del ministro. Tiene que ver con cosas concretas, de carne y hueso. Este fin de semana hubo nueva masacre en Jamundí. 4 personas humildes fueron asesinadas, personas de bien, personas que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo ilegal. Este mismo sábado, un líder indígena, Eulogio Pascal, dejó 5 hijos, 3 de ellos menores de edad. Y un líder, Aguá, también fue asesinado. Se suma a la larga lista de 2 centenares de líderes asesinados, de 67 masacres en lo que va de este año. Las madres de los jóvenes muertos en Bogotá en la noche terrible, 9-10 de septiembre, todavía se preguntan quién los mató y por qué fuerza pública les disparó. Cualquier colombiano sintió cuando mataron a Juliana Giraldo en una carretera del municipio de Miranda que le podría ocurrir a ellos, que podría ir en su carro con sus vecinos y de pronto salir un soldado y romperles con un fusil el cráneo y matarlos por la espalda. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué un vecino, como cualquiera de los que nos escucha, que le llamaban Javier Ordóñez, sale a un parque, a la banca, a tomarse un trago y termina muerto a patadas? Esas preguntas que afectan la seguridad y la vida de todos los colombianos las debe responder el ministro. Yo vi ahora con interés la entrevista de su invitado internacional y ese informe, ¿por qué nos quiere matar? Esa pregunta la debe responder el ministro. ¿Por qué están matando hoy a las personas reclamantes de tierras en el Magdalena, en Córdoba, en Cesar? ¿Por qué está ocurriendo que hay nuevos desplazamientos? ¿Por qué se perdió, Lucas, el control de la seguridad? ¿Por qué han fracasado en la política de seguridad? Mi primera respuesta, que la extenderé en ese debate, es: el ministro politizó la fuerza pública.
Sí, pero senador Barreras, usted insiste en señalar que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, va a renunciar el martes, después de la que ya se anticipa va a ser una victoria contundente en la Cámara de Representantes. Pero nuestro periodista encargado del ministerio, Diego Aguilar, nos confirmó, pues, que fuentes del ministerio señalan que eso no es cierto y que él no se va a ir del cargo y va a afrontar el debate de control político en el Senado de la República. ¿Usted tiene alguna evidencia, alguna información que no conozcamos tendiente a ese punto, a la renuncia del ministro de Defensa?
Yo creo que se le dañó la fiesta. Eso fue lo que ocurrió. Una fiesta trágica, por supuesto. Es decir, hacer fiesta con la seguridad de los colombianos y aprovechar un debate de control para lanzar una candidatura presidencial, instrumentalizando la fuerza pública, dividiéndola, politizándola, es un daño enorme para la seguridad de los colombianos. Eso pensaba hacer. Bueno, lo informaron los medios de comunicación, lo informó la revista Semana, pero por supuesto cuando se sabía que iba a salir en nombre de esa Cámara gobernista abyecta, pues entonces ya no tiene sentido la sorpresa. Creo que se le dañó la fiesta y me alegra que haya aceptado la invitación que le hicimos amablemente ayer públicamente. Si pretende lanzar una candidatura presidencial, está en su derecho, pero no usando el aparato de las fuerzas militares, pues que lo haga a finales de este mes, le responda al debate a los colombianos, no solamente a mí o al senador Robledo, que le responda a los colombianos esa pregunta que hace su cronista internacional, su investigador: ¿por qué están matando a la gente? ¿Por qué fracasó la seguridad? Y que después de que la responda, haga lo que hizo Botero hace un año en el debate, que le convoque y renuncie a los dos días, si quiere. De paso, celebramos el aniversario de la caída de ese antecesor de él, pero que le responda a los colombianos. Yo creo que él va a tener que asistir al debate, me parece que eso es lo gallardo, lo serio. Escamotear, escaparse al debate, la jugadita del martes para inventarse una disculpa para no ir. Todo eso le quedó muy mal. Me alegra que hoy hayan confirmado, ojalá sea así, que va a cumplir la cita del Senado de la República el jueves 22 a las 10 de la mañana.
Sí, senador, pues renuncie o no el ministro de Defensa, dependiendo de lo que vaya a pasar esta semana, y usted ya lo mencionaba, pues las tragedias se volvieron una constante, se están perdiendo vidas cada vez más, cada vez en hechos que de verdad pues resultan increíbles. ¿Usted cree que de verdad la salida de este ministro es la solución a la situación tan grave que está vivenciando el país en este momento?
Aquí hay por lo menos tres cosas urgentes para hacer en el gobierno del presidente Iván Duque, a que le quedan casi dos años larguísimos todavía, y que el clamor de los colombianos es en este asunto recuperar pronto la seguridad y en el otro asunto recuperar urgentemente el empleo. Pero en el caso de la seguridad hay que hacer por lo menos tres cosas que solo las puede hacer el gobierno. El primer asunto, recuperar el control del territorio. Es que se le salió la seguridad de las manos. El segundo asunto, garantizar que la fuerza pública, que está entrenada para servir, para cuidar, para proteger, eso es lo que hacen la mayoría de los militares y policiales, la inmensa mayoría, sea bien conducida y no conducida por un ministro que tiene una campaña presidencial utilizando a la fuerza pública. Esa manipulación, esa instrumentalización le hace daño a la fuerza pública, lo hace cometer errores múltiples que mostraremos en este debate. Hace que la fuerza pública no solamente se sienta dividida y politizada, sino que los incita a cometer errores, que en el caso de la fuerza pública terminan siendo delitos. Yo me pregunto, y sé que los oyentes de la W también, ¿qué pasa en la cabeza de un soldado de 19 años, el que disparó en Miranda, Cauca, con Juliana Giraldo? Es casi un niño de 19 años. Uno no puede decir que es una manzana podrida, y si lo fue, ¿quién la pudrió? Es muy fácil lavarse las manos con el pobre soldado, con el pobre policía, que es culpable de lo que hizo, pero ¿qué hay en la mente de ese muchacho? ¿Qué doctrina le metieron?
Sí, senador.
¿Qué clase de dirección política tiene?
Justamente sobre eso quiero preguntarle. Perdóneme, senador. Sí, señor, justamente, y es que usted está tocando uno de los temas importantes que han llevado a esta moción de censura, y es justamente el actuar de la fuerza pública, la preparación que tiene la fuerza pública, la situación de la policía, por ejemplo, en las ciudades. Y quiero preguntarle, ¿cuál sería el ambiente para una eventual regulación o modificación de la policía, por ejemplo, que es lo que ha planteado la alcaldía de Bogotá y que el gobierno de Tajo ya rechazó? Sin embargo, la alcaldía va a buscar alternativas para presentar eventualmente proyectos que puedan modificar la fuerza pública y en especial la policía, y con esto resolver un poco el tema de las actuaciones de los policías, pero también de la corrupción que hay al interior de la institución. ¿Cómo ve usted este tema, senador?
Pues esa es la tercera cosa que diciendo ahora tiene que hacer un gobierno responsable. Por supuesto que hay que plantear reformas, pero no lavándose las manos con la fuerza pública. El ministro pretende parecer un superhéroe que defiende la fuerza pública cuando le ha hecho un daño enorme al utilizarla para su campaña presidencial. Y por supuesto, el aparato militar y policial, no solo el policial, es un instrumento, el mejor instrumento que tiene el Estado de Derecho para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Cuando ese instrumento se usa bien, las familias colombianas se sienten seguras en cada territorio, en el campo, en las ciudades. Cuando se usa mal, cuando se politiza, cuando se le dan órdenes equivocadas y cuando se le inyecta ese veneno de la doctrina del enemigo interno, pues terminan en las tragedias que han terminado. Y claro que hay una responsabilidad política. Le puedo adelantar tres ejemplos para que tomen nota los asesores del ministro. Yo estaba de estar presurosos tratando de encontrar respuestas. En Llano Verde, donde fueron asesinados cinco niños, cinco menores de edad que le daban cometa en un cañaduzal. En Samaniego, donde una decena de muchachos, jóvenes todos, estudiantes universitarios que partían un asado, fueron masacrados en ese municipio. O aquí en Bogotá, donde otra decena de jóvenes estudiantes, una decena, otra de psicología, sencillos trabajadores, rapitenderos, fueron asesinados. La primera reacción del Estado, de la fuerza pública, comandada políticamente por este ministro, fue culpar a las víctimas. Los de Llano Verde, que algo estarían haciendo, a lo mejor serían de alguna pandilla. Los de Samaniego, alguno debía tener algún vínculo criminal. En Bogotá, que son los vándalos son los culpables. Y por supuesto que cada uno de estos casos, que si hay vándalos, que los hay, y si hay narcotráfico, que lo hay y ha crecido, y si hay disidencias, y si hay criminales que siguen asesinando, es porque ha fracasado en la política de seguridad. Nos va a decir el ministro que los criminales cometen crímenes, que los asesinos asesinan, pues claro que sí. ¿Y dónde está la seguridad? Sí. En sus manos. Van 2 años al mando. Y la seguridad es la que ha hecho trizas en este gobierno.
Senador Barreras, ahora vámonos a las cifras, porque más allá del debate de fondo, pues la moción de censura necesita unos votos para prosperar en el Senado de la República. Usted ya lo había adelantado y ya aparece una crónica anunciada, la victoria del ministro en la Cámara de Representantes. Y en el Senado, ¿cómo están los números? ¿Hay posibilidad de que el ministro salga del cargo por la votación en el Senado, o también será una votación arrolladora a favor del ministro Carlos Holmes Trujillo?
Uso su adjetivo. Arrolladora será el martes, en el sentido de que es arrollada la democracia. Yo no llamaría eso victoria, es un sainete. Unas mayorías gobernistas compradas, que además adelantaron presurosamente un debate y manipularon una votación para salir en hombros de una Cámara, olvidándose que lo que importa no es que él salga en hombros, lo que importa no es que proclame candidaturas presidenciales que no le importan a nadie sino a él. Lo que importa es la seguridad, la vida, que pare la matanza de los líderes, que no haya más masacres, que controle el territorio, que la fuerza pública vuelva a ser querida como debe ser por los colombianos. La candidatura presidencial no le importa sino a él. En el Senado, le contesto, Lucas.
Sí.
En el Senado las cosas son a otro precio. Hace un año, pocos daban por hecha la salida del ministro Botero y terminó saliendo con una serie de circunstancias. Hoy hay unas circunstancias nuevas que se conocerán en ese debate, pero le adelanto una. Ya la Casa de Nariño lo ha percibido. El ministro se ha vuelto incómodo para todo el mundo, incluyendo a los miembros de su partido, a la otra docena de precandidatos. Es que, como el asunto es la politización de su cartera, en el uribismo, usted sabe, hay una docena de precandidatos. Carlos Holmes es uno más. Y todos los otros 11 están muy molestos, se han hecho sentir su queja porque este hombre está al frente de 500.000 familias de militares y policiales con un presupuesto 30 billonario y, por supuesto, utilizando todo el aparato mediático de la fuerza pública. Y esa es, para decirlo en tono menor, competencia desleal con la otra docena de candidatos.
Pero por lo que le siento en este momento, las mayorías en el Senado todavía no están tan claras.
No van a estar claras hasta que no se conozca el debate.
Muy bien.
También debo apelar a su memoria. No estaban claras hasta antes del debate del exministro Botero. Estuvieron claras después de lo que allí se reveló.
Así es.
Eso ocurrirá el jueves 21.
Bueno, pues senador del partido de la U, Roy Barreras, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. Y por supuesto estaremos muy pendientes de ese nuevo debate contra el ministro Carlos Holmes Trujillo, 22 de octubre, de forma semipresencial en la plenaria del Senado de la República.
Muchas gracias a todos.